Bien, en estas reuniones decimos compartiendo la palabra y la vida. Y es lo que estamos oyendo, ¿verdad? Así que no son ni improvisaciones ni ideas desconectadas de la experiencia, de la vivencia, lo que se comparte y conforme a la palabra del Señor, claro. Que gracias al Señor siempre porque está presente. Si Él no está presente, no hay vida. Esta epístola a los Corintios, esta segunda, es tremendo lo que puedes percibir, ¿no? Como en la sabiduría y en el conocimiento infinito del Señor. Él dejó que pasaran todas estas cosas con esa congregación en Corintio para enviar a Pablo para que escribiera todo eso y lo pudiéramos leer nosotros, porque es la comunicación que el mismo Señor hace, moviendo las circunstancias o instrumentalizando las circunstancias para que la experiencia de la vida de sus hijos pueda expresar los que realmente Él ha puesto para, como Pablo, como apóstoles, pueda expresar lo que Cristo dice simplemente como su propia vida, ¿verdad? Así que esta epístola la escribió hacia el año 55, unos meses después de la primera carta. Así que después de haber recibido la palabra de Dios, el Evangelio, por el ministerio y por la boca de Pablo, que por orden del Señor estuvo con ellos cerca de 2 años enseñándoles, los corintios, influenciados por maestros, entre comillas, maestros judaizantes, que presentaban credenciales de su ascendencia judía y de su conocimiento y erudición en las Escrituras, por supuesto en el Antiguo Testamento, y en su interpretación de la ley, los corintios habían empezado a acomodar la palabra a su entendimiento cultural natural, con la consecuencia de que se habían producido divisiones en la congregación. Al entrar la mente natural racionalista en la congregación, empezaron, como hacen tantos hoy, a poner en duda la genuinidad de la enseñanza recibida por Pablo, juzgando su carácter y viéndolo en inferioridad al lado de aquellos que asimismo se llamaban ministros de Cristo, por lo que no sólo habían deslavazado la palabra de Dios, sino que consecuentemente se habían relajado y desviado en el cumplimiento de las instrucciones que Pablo les había dado. Al igual que el pueblo antiguo de Dios menospreció y ninguneó a los profetas enviados por él, y sus engreídos eruditos cambiaron la palabra de Dios en mentira, como nos dice el propio Señor, y al final, y al igual que también hoy, los que quieren acomodar la palabra a este tiempo y sentir humanista, racionalista, progresista y liberal de la generación presente, los falsos maestros y sus engañados seguidores atribuían la debilidad y falta de altura y brillo social, entre comillas, y personal a Pablo, con el resultado de que ignoraban y juzgaban su elección y comisión por parte de Dios, y así la palabra que por Pablo recibían no la consideraban la palabra de Dios. Los corintios, habiendo sido enriquecidos por Dios tan abundantemente, habían recibido otro evangelio, otro espíritu y otro Jesús, y estaban a punto de hacer vana la gracia de Dios en sus vidas, en sus almas. Dios, en su admirable y maravillosa sabiduría, dejó que llegara esta situación para que tanto ellos entonces como nosotros ahora podamos tener un testimonio tan claro de la genuinidad del llamado de Pablo, de su enseñanza y de su conducta, y de la falacia, perversión, procedencia y objetivo de los que inventan o imaginan, o bien grandeza social, cultural y económica de Pablo, como los hay, o bien desvíos e influencias en él de las costumbres y hábitos de personas dentro del ámbito intelectual de la filosofía griega. Gracias a la sabiduría y la luz de Dios, esa sencilla y clara autobiografía de Pablo deja al descubierto a todos esos falsos maestros y nos testifica de que lo que Pablo escribió y tenemos hoy en nuestro Nuevo Testamento es clara, inequívoca e íntegramente la palabra de Dios, como también Pedro lo testificó de forma clara en su segunda epístola, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ella, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que tenemos testimonio también de Pedro, de la palabra de Dios que Dios le dio a Pedro, de la genuinidad de Pablo y de que realmente era Dios quien hablaba en Pablo. Hemos oído tantos disparates de Pablo en este tiempo, ¿verdad? De que si, bueno, es que ya tantos desvíos, atribuyéndole cosas, inventándose cosas, analizando escritos de aquellos tiempos para conectarlos con Pablo, y todo falso completamente, porque no quieren creer a Dios. Porque si lo que Pablo dice es algo que él le parecía, entonces no es Dios el que habla. Pero si es Dios el que habla, entonces hay una responsabilidad total del alma que oye a Dios, tanto si la recibe como si rechaza esa palabra, ¿verdad? En el capítulo primero podemos citar algunos párrafos, pero hay tanto y tanto que podríamos estar, pues como casi todas las lecturas, ¿verdad? Muchas horas hablando y viendo todo lo que contienen. Así que en el capítulo primero, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es algo tan hermoso, ¿verdad? Y lo que continúa, versículo 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En el versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Es tan fuerte lo que Pablo pasó en Asia, y tenemos que fue bajado en una canasta, porque lo buscaban para matarlo. Después tenían todo el tema que se levantó en Éfeso, es decir, que tuvo que pasar estas cosas, tuvo que sentir que estaba condenado a muerte por el gobierno, ¿verdad? Y por los hombres, y vivirlo. En versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, la iglesia local, que es la concreción de la iglesia, del cuerpo de Cristo, una sola iglesia, un solo cuerpo, 1 Corintios 12, versículos 13 y 27, Efesios 4, del 1 al 6, Filipenses 2, 2, los santos, todos los creyentes nacidos de nuevo en Cristo, Acaya, Atenas, Tebas, Micenas, Esparta, Corinto, Cencrea. En el 1.3, bueno, antes de venir Cristo, Dios como juez justo trataba en misericordia gubernamental. Después de que Él vino, había un hombre que podía quitar toda presión de sobre el hombre, un tiempo que habían buscado los santos antes de su día, como vemos en los Salmos y en otros lugares en la Escritura. En el Antiguo Testamento el alivio venía por el sencillo confiar en Dios. Él, en su misericordia, alivió a los fieles según ellos se volvían a Él, como vemos en Job. Job fue aprobado en el entero círculo de la aflicción, en su familia, en sus circunstancias y en su salud, y evidentemente fue aliviado en todo lo que había perdido y fue restaurado. Ahora bien, en el día de nuestro Señor, esto fue aún más marcado porque había venido un hombre que tenía poder para aliviar al hombre de cada agravio, aún la muerte. Pero ahora que Él está resucitado, Él descarga a todos los que le buscan llevándolos a su lado, a un lugar que es su lugar donde no hay presión. En el caso de Job, este es aliviado de la presión en el lugar donde está la presión y tuvo un gran sentido de la bondad de Dios. Esperó en Él y no fue decepcionado. Pero la remoción de la presión solo lo hizo estar más contento con el lugar donde estuvo la presión. Ahora nosotros en el presente día somos removidos del lugar donde está la presión a Cristo, de manera que es su interés en nosotros, compartiendo todo lo que Él tiene con nosotros y nuestro aprender, lo que su corazón es para nosotros, lo que realmente nos nuestro aprender lo que su corazón es para nosotros, lo que realmente nos descarga. Somos conducidos lejos del lugar donde está la presión. Si tu corazón se aferra a este mundo, encuentras que aquí es donde está la presión y tienes que buscar alivio en el mundo, como hizo Job. Y puedes hablar del maravilloso efecto de ser sencillamente echado sobre Dios en un día de prueba, cómo ello te ha moldeado, cómo ello te ha corregido. Antes de que fuera afligido, andaba yo extraviado. Pero cuando te vuelves al Señor, eres llevado lejos, a Él. Cada cosa aquí permanece como estaba, pero tú te encuentras introducido por la simpatía de Cristo en un nuevo orden de cosas donde todo es de Dios y donde no hay presión. Y todas tus aflicciones se pierden de vista. Si estás en el caso de Job, estás buscando mejora en el lugar donde estás. En la gracia presente eres llevado lejos a Cristo, que está rechazado de este mundo y gustas de su amor en la vista de su exaltación. En uno de los casos nunca eres separado de este mundo, en el otro eres llevado completamente lejos de él sin pesar alguno. Que puedas insistir más en el hecho de que el estar tu corazón donde Cristo está prueba que Él es tu tesoro. Nada en este mundo te conecta con Él. Es un gran consuelo para mí que hay un hombre en la gloria y que su espíritu está aquí abajo conectando mi alma con Él allá arriba. La entera obra del siervo ahora no es reformar a la gente, sino ofrecerles salvación. El hombre responsable no es reconocido ante Dios ahora. Ha muerto en juicio en la cruz y cada uno que abraza a Cristo sabe que está libre del hombre responsable delante de Dios. Bueno, todo lo que acabo de leer es una cita de Stoney, como siempre, muy clara y muy luminosa. Ahora, es Dios de toda consolación. En Isaías 51:12 dice: Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero, ¿en dónde está el furor del que aflige? Esta es la palabra del Señor en Isaías 51. Ahora, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar por medio de la consolación, no con palabras ni con discursos aprendidos, sino desde la propia vida. Y Dios es el agente, el que lo hace todo. Es a los que están en verdad y andan por el camino, y están en el camino. La vida práctica, dinámica, real, andando en sus pasos, andando Él en mí. Dice Pablo: abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. También nos habla en Colosenses 1:24, en Filipenses 1:29-30. Abunda por el mismo Cristo también, Hebreos 4:14-16 y 12:1-3. Nuestra consolación, dice: atribulados para vuestra consolación y salvación, consolados para vuestra consolación y salvación. Consolación, el sentir la salvación, salvación, la cosa misma. Se opera en sufrir las mismas aflicciones. Todos estos que hablan de la vida cristiana, que todo tiene que ser brillante y todo tiene que ser positivo y todo tiene que ser exitoso, ¿verdad? Económicamente, etcétera, etcétera, profesionalmente, etcétera, ¿verdad? Así que nuestra salvación se opera en sufrir las mismas aflicciones que sufrió Pablo, ¿verdad? Que sufrió el Señor Jesús. Dice: nuestra esperanza con respecto a vosotros, dice Pablo, es firme por el compañerismo en la aflicción. Y ahí se forja la confianza, no en la profesión o en la comprensión, en la formulación o la exposición doctrinal, sino en el compañerismo, en la aflicción. Nos dice que en Asia estuvieron abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, y perdimos la esperanza de conservar la vida. Tuvimos en nosotros sentencia de muerte, en el capítulo 4, versículo 7, versículo 12, versículo 14 y en el capítulo 5. Y nuestra gloria es esta: no el testimonio de los hombres, no de los familiares, no de las autoridades, no de los vecinos, no de la sociedad, no de la cristiandad profesante comprometida con el sistema. Es el testimonio de nuestra conciencia de que nos hemos conducido en el mundo toda la vida, a lo largo y ancho, no con sabiduría humana, que es lo que hoy se valora, filosofía, racionalismo, ciencia, técnicas de comunicación, marketing, psicología, sociología, títulos y erudición, es decir, el hombre, su capacidad y sus medios, los carros y los caballos de Egipto, sino con la gracia de Dios, Dios obrando en gracia inmerecida, haciéndolo todo Él conforme a su nombre, a su propósito y a su palabra, y dice Pablo, y mucho más con vosotros. En 1:13 dice: no os escribimos otras cosas que las que leéis. Dios dice lo que ha dicho y nos lo comunica de manera llana, sencilla y directa. Dios dice lo que quiere decir, y lo que quiere decir Dios es lo que dice. O también entendéis, dice, y hay una serie de escrituras relacionadas con esta declaración. En los versículos 18 y 19 dice: los pensamientos, los propósitos, las declaraciones o los compromisos con sí y no son según la carne, El Hijo de Dios no es sí y no, sino sí en Él. Todas las promesas, dice en el versículo 20, de Dios son en Él sí y en Él amén. En el versículo 21, el que nos confirma en Cristo, en quien todas sus promesas son sí y amén, es Dios. Dios nos ha dado también las arras, la prenda, la paga y señal del Espíritu en nuestros corazones. Bueno, es un breve resumen de lo que habla en el capítulo 1, que por supuesto hay mucho que ver, pero... Así que dice en el versículo 12 del capítulo 2, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas gracias a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios, como se ha compartido, somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bueno, es un resumen también del capítulo 2. En el capítulo 3 nos habla del tabernáculo. Y bueno, dice estas cosas, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, también se ha compartido esto, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Bueno, todo esto nos habla del antiguo pacto, el arca, Cristo en el cielo, en pacto eterno, está en Éxodo 26, 10 al 22, el lugar santísimo, el cielo, Éxodo 26, 31 al 34, el velo, la encarnación, la carne de Cristo, su apariencia solo humana, siendo el hombre, Dios y hombre, quedando velada su divinidad por elección propia. Y, como sabemos, Cristo es eterno y anterior al tabernáculo. Su ministerio en la tierra, elegido y dispuesto desde la eternidad, como el pan de vida lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo alumbrando, mostrando a Cristo, quien muestra, revela al Padre. Esto es lo que las figuras del tabernáculo, ¿verdad? El camino del sumo sacerdote introduciendo la sangre de la víctima en el lugar santísimo, en el cielo. Su oración e intercesión sacerdotal, el altar del incienso fuera y dentro, dentro por el incensario en el gran día de la expiación, como en Hebreos 9, del 1 al 10 y 23 y 24. Las figuras de las cosas celestiales, tenemos en Marcos y en Hebreos, la rotura del velo y el camino abierto, fuera de mí, de mí en mí mismo, perdido de mí mismo a mí mismo, hallado en Él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, hallado en Él, resucitado y glorificado hoy, por mi conformación a su muerte dentro de la experiencia del poder de su resurrección, en mi unión a Él, hallado en Él hoy, en mi unión a Él en la gloria. Toda esta vida, no ya la vida vieja en mí mismo, en la carne, con todas sus responsabilidades, pecados y culpa, que por supuesto terminó para siempre en el Calvario y no existe más delante de Dios, todo lo que me queda que vivir en la tierra hasta cumplir toda la misión a la que el Señor me ha enviado y entrar en su presencia en gloria en el cielo, ha pasado ya, ha terminado ya. Toda la presión, la lucha, el cansancio, el dolor, la humillación, la vergüenza, todos los quebrantos, pruebas, sufrimientos, trabajos, ilusiones, temores, pérdidas, emociones, expectativas, decepciones, han pasado definitiva y eternamente al entrar yo, por la fe, en la realidad de mi vida, unión a Cristo, en su posición actual hoy, en la gloria. Él entró ya por mí y conmigo. Esto es la verdad, la poderosa realidad en la que yo soy llamado a entrar hoy, por la fe. Así, a partir de ese poder de su resurrección y desde mi posición con Cristo en el cielo, entro voluntaria y fervorosamente en la participación de sus padecimientos ahora y aquí, todo el tiempo que Él haya dispuesto dejarme, tenerme en la tierra. Por eso soy llamado a despojarme de todo peso y del pecado que me asedia y a correr la carrera entera hasta el fin que tengo puesta por delante, puestos los ojos en Jesús, quien habiendo ido a través de toda la vida en la tierra y habiendo completado y terminado la misión aquí, se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1 y 2. De modo que hay dos vectores en mi mirar la gloria del Señor. Uno es viéndole por la palabra en su vida y ministerio en la tierra, y puedo conocer y reconocer en mi debilidad, en situaciones bajo presión, su carácter, su ferviente e irreversible elección de glorificar al Padre y poner su vida por los hombres, y puedo tener comunión con Él en su humillación y en sus padecimientos. Dos es viéndole por la palabra en su triunfo, resurrección, exaltación y posición actual y eterna en la gloria. Tengo comunión con Él en todas esas cosas, de modo que puedo verme y sentirme, en la medida en que me veo, sentirme libre, fuera de la presión, con toda la carrera, toda mi vida y servicio, toda la obra que Él me ha dado a hacer, acabada, y unido a Él en su gloria eterna, en su trono. Gloria a su nombre. Así que, como nos dice en el versículo 18, el final del capítulo 3, por tanto, nosotros todos, mirando al descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todo lo que el Señor nos ha dado a vivir es algo tremendo. No es aprender unos cuantos versículos y decirlos y hacer escuelas dominicales, es esto, ¿verdad? Es contemplar a rostro descubierto, como en un espejo, la gloria del Señor, de tal manera que al verle a Él, y evidentemente lo estamos viendo por la palabra, el Espíritu de Dios nos va transformando de gloria en gloria hasta su misma imagen, porque es Él el que es nuestra vida, a quien miramos, de quien nos alimentamos continuamente, ¿verdad? Así que en el capítulo 4 dice, por lo cual, por todo lo expuesto en el capítulo 3, teniendo nosotros este ministerio, servicio, obra, encargo, misión, no de nosotros mismos ni por otro o de otros hombres, como en Gálatas 1:1 nos dice, sino según, conforme, ajustado a la misericordia que hemos recibido, no desmayamos a causa de la apariencia versus la verdad. La apariencia es una cosa, la verdad es completamente distinta a la apariencia. No de gloria, no de poder, no de ganancia, no de éxito, sino de humillación, de debilidad, de pérdida y de fracaso. Versículo 2. Antes bien, en lugar de desmayar o de intentar cambiar las apariencias inventando y o empleando recursos o estrategias o técnicas o medios de hombre, renunciamos al hombre entero en sí mismo, con todo su ámbito de vida y expectativas, su criterio, su capacidad, su tecnología, su persuasividad. Es decir, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, con estrategias técnicas o poderes mentales o emocionales, ni adulterando la palabra de Dios, mezclándola con madera, el heno y el barro, endulzándola, haciéndola al gusto de la generación, de la cultura, de la costumbre, del sistema, rebajándola u ofreciendo gloria, poder, éxito visible en este mundo de esta vida y para esta vida presente en la tierra. Mundo que ha sido crucificado para mí y para el cual yo he sido crucificado, como nos dice en Gálatas 6:14. O bien teologías, doctrinas con ardientes arengas al heroísmo, al sacrificio desde la reflexión mental, formuladas en palacios de cristal e impartidas en seminarios e institutos bíblicos, comprometidos con Adán, Sapiens, racionalista, humanista, sino por la manifestación de, es decir, por expresar, haciendo visible y conocida en el escenario del tiempo y el espacio, en las personas, vida y vivir de los discípulos, por la manifestación de la verdad. Y la verdad, el Señor Jesús, en Juan 14, 6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otra verdad, ¿no? Así que venid a mí, dice el Señor también, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ojo sencillo, transparencia, cuerpo todo lleno de luz. El Señor dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, en Juan 17, 4, 6 y 26. El Señor Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14, 9. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Como el Padre podía ser visto en el Hijo, así ha de poder ser visto el Hijo en mí y en ti. Tan sencillo. Teniendo por cierto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, como le hemos cantado también y como dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y como dice en esta segunda a los Corintios en el capítulo 13, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Ahora, siguiendo con el capítulo que estamos viendo, dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Cómo me puedo recomendar a toda conciencia humana delante de Dios? Pues bien, sabiendo que es Dios el que está hablando a esa conciencia, el que está viviendo en mí, el que está mostrando a esa conciencia lo que es que Cristo viva en un hijo suyo. Es la única manera de recomendarnos a toda conciencia humana delante de Dios. Y eso es lo que dice Pablo que hacía él y que hacían los que estaban con él. Otra vez, él dice en la primera a los Corintios 4, 16, por tanto, os ruego que me imitéis. Y en la primera Corintios 11, 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3, 17. Sígueme, sé como yo. Lucas 5, 27, 9, 59, Juan 12, 26. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Isaías 8, 18. Y en el versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Para el misterio de Cristo ha estado oculto por siglos y edades, nos dice en Efesios 3:1-6, Colosenses 1:25-27, nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa impura y nuestros pecados cometidos nos mantenía separados del Dios infinitamente santo. Tenemos el velo del tabernáculo. La carne de Cristo era a la vez el punto y objeto de separación y de encuentro entre la justicia de Dios en juicio y el pecado del hombre en condenación. Pero Cristo aún había de venir a esta historia, en esta tierra, en el tiempo del tabernáculo. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, Isaías 53:6, 1 de Pedro 2:24, y además fue hecho pecado, la cosa que nosotros somos en nosotros mismos, muriendo al pecado una vez y para siempre. Ahí, en el Calvario, fue expuesta la verdad de Dios y del hombre, la infinita santidad de Dios y la irreparable pecaminosidad del hombre, identificado, hecho uno, por su elección propia, con el pecado. Como tenemos en Isaías 59, en Romanos 3. Así, la justicia de Dios, su santidad transitiva, fue vindicada y manifestada en el tiempo y el espacio al universo entero, pero la misericordia de Dios se encontró en Cristo en la cruz con la verdad, pues fue en misericordia que Dios mantuvo en la historia al hombre pecador y desafiante, y fue en misericordia que el mismo Dios Hijo descendió del cielo y fue a la cruz en lugar nuestro, en lugar del hombre, tomando sobre sí en su cuerpo nuestros pecados y nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro pecado, de tal manera que Él mismo vino a ser hecho todo lo que yo era y soy en mí mismo, pecado. Está en el capítulo 5, versículo 21 de esta segunda a los Corintios. Y así la justicia de Dios se manifestó condenando y ejecutando al pecado en la carne de su propio Hijo, como tenemos en Romanos 8:3. De ese modo el Señor Jesús murió al pecado una vez por todas, Romanos 6, 9 y 10, para siempre. En ese acto y momento el velo fue rasgado, roto por Dios mismo, Marcos 15, 37, 38, Hebreos 10, 19, 20. Y la paz con Dios fue abierta a cada uno de nosotros y a cada hombre o mujer que desde que se empezó a predicar el Evangelio ha creído en Jesús conforme a la palabra de Dios, Romanos 5, 1. La justicia y la paz se besaron, Salmo 85, 10. Cristo fue resucitado aparte del pecado, Hebreos 9, 28, y entró Él mismo con su sangre en la presencia de Dios en el cielo por nosotros, Hebreos 9, 12 y 24. En su eterna misericordia, en gracia infalible e infinita, todas las compuertas que detenían los océanos del amor de Dios fueron abiertas, y todos los diques derribados, de manera que los que creemos en Él por el Evangelio hemos recibido el derramamiento del amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado al creer. Efesios 1, 13 y 14, Romanos 5, 5. Ahora estamos libres para entrar en la misma presencia de Dios en Espíritu, llenarnos de su hermosura y ser transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Ya lo hemos leído en la primera de los Corintios y en Hebreos 10, 19 al 22. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1, 4 y 5. El Señor dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12, 46. Entonces, ¿por qué tantos no creen? ¿Por qué tantos están condenados? ¿Y cuál es la condenación? Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3, 19, 20. Ahora, siguiendo con el texto en la segunda de los Corintios, en el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora hay una acción judicial aquí. En primer lugar, son incrédulos. es decir, rechazan deliberadamente el llamamiento de Dios a la reconciliación con Él por medio de Jesucristo, porque sus obras son malas y las aman y no quieren arrepentirse. Entonces el Dios de este siglo desciega el entendimiento. Ahora, el Dios de este siglo es Satanás. Es rey de su imperio o reino. Lo tenemos en Mateo 12, 25 y 26. Es el príncipe de este mundo, Juan 12, 31, Juan 14, 30. Es el príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2, 2. Es el emperador de la muerte, Hebreos 2, 14 y 15. Es el mentiroso y padre de mentira, Juan 8, 43, 44. Es homicida desde el principio, Juan 8, 44. Es el engañador, Apocalipsis 12, 9. Es el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12, 9 y 10. Es el tentador, Mateo 4, 1, 3, 1 Tesalonicenses 3, 5. Y 2 Corintios 3, 17, 18 y 4, del 1 al 4. Dice en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Ahora, solo se puede predicar a Jesucristo como Señor desde la plena sujeción de toda la vida a Él. El mensaje está escrito primeramente en nuestro corazón. Desde ahí, expresado en la vida y desde ella, verbalizado por la boca. De esa manera, las cartas de Cristo son expedidas por nosotros e impresas en los corazones de aquellos que reciben su palabra, como la palabra de Dios, con fe. Lo tenemos en la 2 de los Corintios 3, 2, 3, 1 Tesalonicenses 2, 13. El que está sujeto en todo a su Señor no puede nunca enseñorearse de nadie. En todo caso sería su Señor el que se enseñoreara, pues si alguien se sujeta al que está totalmente sujeto a otro, quedará sujeto al mismo a quien está sujeto aquel a quien él se sujeta. Pero nuestro Señor no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es Él en sus verdaderos discípulos hoy. Por tanto, nosotros somos los siervos de los hombres a quienes servimos en el Evangelio por amor de Jesús. No por amor a Jesús, sino por amor de Jesús. Es su amor, porque es Él el que ama en nosotros, comunicándonos su amor y llenándonos de Él al derramarlo en servicio a los hombres en nuestra generación. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, ni el discípulo es mayor que su maestro. Tenemos en Mateo 10, 24, Juan 13, 13 al 16 y 15, 20. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10, 40, y 2 a los Corintios 2, 14, 17 y 4, 1 y 2. Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Se ha compartido también este versículo, ¿verdad? Así que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Génesis 1, del 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dijo luz, dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, si por el mandamiento, por el hablar, por la palabra de Dios fue la luz, y esa luz llena e ilumina todo el inmenso universo, aunque ella misma es invisible, como puede observarse en una noche clara desde la cima de una montaña alta, y uno de cuyos focos, el sol, es tan enorme y poderoso para deshacer la oscuridad y alumbrar en particular la tierra, llenándola toda, desvaneciendo las tinieblas y haciendo surgir las formas, los colores, las distancias y 10.000 cosas más por las que es tan hermosa la vida biológica natural, ¿cuánto más será poderoso para alumbrar, iluminar por completo, no uno o 10.000 focos mandados resplandecer por Dios, sino el mismo Dios personalmente resplandeciendo, y no en el vasto universo, sino en el mínimo ámbito de mi corazón? ¿Y cuán importante es para Dios mi corazón para no delegar en un mandamiento o en un agente suyo, sino ser él personalmente el que desea y el que venga a morar, a resplandecer e iluminar mi corazón con su propia gloria personal. La luz y las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El mismo Dios no ha mandado, sino resplandecido él mismo en nuestros corazones que estaban en tinieblas, en negrura total, para iluminar el conocimiento de su propia gloria en su lumbrera, en la faz, en el rostro de Jesucristo. Como nos dice en el Salmo 16:11, en tu rostro hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es sólo y en la medida que la hermosura del carácter moral de Dios va siendo alumbrado en el rostro del Señor Jesús, de manera que puedo verle por la palabra en la eternidad pasada, en su ministerio como hombre débil de carne y sangre en el tiempo y el espacio en la tierra, en su exaltación actual en el cielo, en su manifestación futura en mi propio corazón y en mi propio corazón ahora, día a día, hora a hora, en cada una de mis circunstancias que él mismo ha trazado, es sólo entonces que queda identificada mi propia identidad por elección en mí mismo y puedo ver con nitidez la fealdad, el engaño, la perversidad abominable de mi yo, la pegajosidad egoísta, la cobardía y traición de mi amor propio. Y es por esa identificación que la luz hace en mí que puedo aborrecerme, dejándome en la cruz, donde Dios me clavó con mi Señor, y poner la mirada plena y exclusivamente en el rostro de mi amado, siendo libre por completo de mí en mí mismo, libre para verle a él a rostro descubierto, libre para admirarle, para deleitarme, para alegrarme y ensancharme en él, para cantarle y alabarle continuamente en mi corazón. Y, oh maravilla, es al contemplarle en esa bendita y deliciosa intimidad y libertad que le voy conociendo más y más como mi propia vida y vivir, en el palpitar y sentir de mi propio corazón, al ir siendo también transformado en su misma imagen por el Espíritu, por el Señor. Segundo a los Corintios 3:18. Nadie, excepto mi Creador y amante, ha podido jamás penetrar en las profundidades y repliegues más íntimos de mi corazón, alumbrando con tanta claridad y con tanto amor mi enorme e irreversible desgracia, mi total siniestro, oculto a mi conciencia, y dármelo a conocer a mí. Todos los líderes del mundo, hombres y demonios, han tratado de lisonjearme, reconociendo o intuyendo gran valor y prometiéndome afirmación en mí mismo, fortalecimiento de mi autoestima, establecimiento de mis valores y derechos y realización de mis metas entre los hombres y en este mundo y sociedad. Solo el que verdaderamente llevó mi miseria, mi pecado, mi culpa sobre sí mismo en la cruz del Calvario por amor a mi alma ha podido cautivarme por ese mismo amor suyo, por mí, y librarme así del velo de autoengaño que me impedía verle y verme en la verdad en los ojos del mismo Dios Santo. Solo de él ha podido decir mi fascinación, mi fascinado espíritu, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Rey. Juan 1:49. Tenemos aquí el misterio de Dios, el Espíritu Santo, prefigurado en el séptuple candelero en el lugar santo del tabernáculo, alumbrando hacia adelante sobre el pan de vida. El Espíritu Santo ha venido a ser nuestro paracletos, uno enviado junto a, esta es la palabra lo que significa paracletos en griego, para estar con nosotros para siempre, Juan 14:15-17, el que nos enseña todas las cosas, Juan 14:26, y nos recuerda todo lo que el Señor Jesús nos ha dicho, el que ha venido a dar testimonio de Jesús, Juan 5:26, a guiarnos a toda la verdad, que es Jesús, Juan 6:13, a glorificar a Jesús tomando de lo suyo y haciéndonoslo saber, Juan 6:16-14, él da testimonio junto con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, ya que él mismo es el espíritu de adopción, como nos dice en Romanos 8, 15 y 16, el espíritu del Hijo de Dios por el cual clamamos Abba, Padre, como hemos estado cantando esta noche. Lo tenemos en Romanos 8, 15, en Gálatas 4, 6. Por él, por el Espíritu de Dios, conocemos que habitamos en Dios y Dios en nosotros. Por él ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos 5, 5, y lo anterior era 1 Juan 3, 24 y 4, 13. Y él nos ayuda en nuestra debilidad intercediendo por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26 y 27. Es pues Dios mismo, en la bendita persona del Espíritu Santo, quien ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. La gloria del Dios eterno, del infinito y único yo soy que yo soy, del ser personal, inteligente, autoconsciente y voluntario, del único existente, de la existencia, del único viviente, de la vida personal, inteligente, consciente, voluntaria e infinita, del que es completo en sí mismo, del que se conoce, ama y elige a sí mismo en su carácter moral inmutable, del que elige existir infinitamente la existencia en santidad, del que tiene gozo y delicia eterna, que es feliz en su ser Él como Él es. Juan 3, 35, 5, 20, 14, 31, 17, 5 y 24. Proverbios 8, 28, 30. De aquel que en su amor deseó compartir con otras personas la delicia, la hermosura de existir, consciente y personalmente, de vivir, y ese deseo fue la necesidad que le llevó a crear el universo y al hombre a su imagen, aún al coste ya conocido y asumido por él antes del principio de los siglos, de tener que venir a buscarlo y a redimirlo a la cruz del Calvario en la historia. Hebreos 13, 20, 2 Timoteo 1, 9, Romanos 8, 29 y 30. A buscarme y a redimirme personalmente a mí, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 20. Su necesidad de amor es mi necesidad. Oh, vida gloriosa, apasionante, embriagante, deseable, felicidad plena y maravilla desbordante de vivir por su amor, amado por él y en amor con él. La gloria de Dios en el rostro de mi amado, iluminada por el resplandor del propio Dios en mi corazón. ¡Cuánta es su bondad! ¡Cuánta es su hermosura! ¡Gloria a su nombre! Bien, después viene todo esto que dice en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así que el discípulo no es mayor que su maestro. Muy al contrario, la experiencia de su vida en su ministerio, obra que es de tribulación en todo, de apuro, de persecución, de ser derribado, pero por el poder de Dios, en el hombre interior, en el espíritu, la nueva criatura no se angustia en la tribulación, ni se desespera en los apuros, ni es destruido cuando es derribado. Versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Aquí opera la maravillosa ley de la reproducción de la vida. No hay vida sino por muerte. Filipenses en la Juan 12, 24 al 26. Filipenses 3, 10. Gálatas 2, 20. La vida resucitada no es tal sino brota de la muerte. Necesariamente tiene que haber muerte antes de que brote la vida resucitada. Por otro lado, es obvio que de una muerte conceptual o de un asentimiento intelectual a esa muerte nunca puede brotar una vida experimental. La vida resucitada está en nosotros sustancialmente por el nuevo nacimiento como fruto de la muerte sustancial del Señor Jesús con nosotros en Él. Para que esa vida pase a ser experiencia, ahora en nosotros hemos de entrar en la experiencia de nuestra muerte a nosotros mismos con Él, en su muerte. La experiencia de la vida resucitada ha de brotar de la experiencia de la muerte, de la vida natural en la carne. Ahora, la condición de estar conociendo el poder de su resurrección, Filipenses 3:10, la vida verdadera, aquella que triunfa sobre el pecado y no cesa de llevar fruto, es una vida que brota de la muerte. Hay un profundo significado espiritual en aquellas palabras del apóstol que no llegamos a captar a primera vista, llevando siempre, por todas partes en el cuerpo, el morir, o el estar haciendo morir, es la palabra necrosin, del Señor Jesús, para que la vida también de Jesús pueda ser hecha manifiesta en nuestro cuerpo, 2 Corintios 4:10. Estoy leyendo ahora un artículo de Evan Hopkins. La muerte está puesta aquí delante de nosotros como la condición de la vida. La manifestación continua de la vida depende de la constante conformidad a la muerte. Ahora otra vez Evan Hopkins dice: cada ola de vida resucitada de Cristo como nuestra vida surge solo al hacer entrar al yo, por obediencia de fe, en la experiencia de la muerte de Cristo, en contacto con su muerte. Mantener a uno en mí mismo, en ininterrumpido contacto y experiencia con esa muerte, es la plena apertura de todos los diques que impiden la libre y total manifestación de Cristo como mi vida. No es mi trabajo manifestar la vida de Cristo en mí, sino mantener mi entera naturaleza e identidad carnal en el morir de Cristo. El resto es obra suya. Yo no puedo ayudarle a manifestarse en mí como mi vida. La nueva naturaleza no es la fuente, es Cristo mismo. Hay solo una fuente de todo vivir santo. Hay solo una vida santa. Procedente de mí es hallado tu fruto, Oseas 14:8. Cristo es el manantial mismo. Contigo está el manantial de la vida, Salmo 36:9. Es Cristo viviendo dentro de nosotros. Es importante hacer énfasis en esa palabra, vive. Cristo vive en mí. Puesto que esto es así, ¿qué se necesita entonces? ¿Hemos de ayudar a Cristo a vivir en nosotros? ¿Trataremos de hacer más viviente a Cristo? ¿Hemos de tratar de ayudarle a poner su propio poder en nosotros? ¿Trataremos, en otras palabras, de crecer, de producir fruto? Seguro que no. Y aún así, ¿no es esa la gran equivocación que están cometiendo multitudes? Esta es la otra parte del escrito de Hopkins. En el versículo 11 dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Nosotros que vivimos, solo puede poner la vida el que la tiene, el que vive. Y la vida del creyente es Cristo. Colosenses 3:4. Para que la vida del creyente se manifieste en su cuerpo de carne y sangre, en su carne mortal, el discípulo es entregado a muerte, de manera que éste recibe la experiencia de la pérdida de todo, de la muerte, en su cuerpo. La cruz es algo que puede ser tomado o dejado. Ahora estoy leyendo una cita de Amy Carmichael. No es enfermedad, esto viene a todos. Despojo o pérdida de un ser querido, esto también es la porción común del hombre. Es algo voluntariamente sufrido por causa del Señor Jesús. Alguna negación de uno mismo que no se daría si no le estuviéramos siguiendo a Él. A menudo es algo que conlleva vergüenza. Esta, por supuesto, era la más temprana connotación de la palabra, tal como el malentendido de amigos y su culparnos cuando los principios que gobiernan nuestras vidas les parecen locura. Siempre tiene en su centro la negación del yo y del amor propio en todas sus manifestaciones. Las elecciones propias caen delante del llamamiento a tomar la cruz y seguir. Se desvanecen y se dejan y dejan de ser. Esta es la cita de Amy, y tengo otra cita de Murray. Siempre llevando en derredor el morir del Señor Jesús para que la vida también de Jesús pueda ser manifestada en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos estamos siempre entregados a muerte por causa de Jesús, para que la vida también de Jesús pueda ser hecha manifiesta en nuestra carne mortal. Así que la muerte ora en nosotros, más vida en vosotros. Aunque él fue crucificado por medio de debilidad, con todo, él vive por el poder de Dios, porque nosotros también somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros, según a los Corintios 4, 10, 12 y 13, 4. Ahora yo me regocijo en mis sufrimientos por vosotros y lleno lo que está atrás de las aflicciones de Cristo en mi carne por causa de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1, 24. Estos pasajes nos enseñan cómo el elemento vicario del sufrimiento de Cristo, que Cristo llevó en su cuerpo en el árbol, caracterizan hasta cierto punto los sufrimientos de su cuerpo, la Iglesia. Los creyentes que se dan a sí mismos para llevar la carga de los pecados de los hombres delante del Señor, quien sufrió reproche y vergüenza, cansancio y dolor en el esfuerzo de ganar almas, son el llenar lo que falta de las aflicciones de Cristo en la carne de ellos. El poder de la comunión de sus padecimientos y muerte obra en ellos el poder de la vida de Cristo a través de ellos en aquellos por los cuales trabajan en amor. No hay duda que en la comunión de sus padecimientos y en la conformidad a su muerte, Filipenses 3, Pablo contempla no sólo la interior espiritualidad, sino también las participaciones corporales externas en los sufrimientos de Cristo. Y así debe de ser con cada uno de nosotros en alguna medida. Autosacrificio, no meramente por causa de nuestra propia santificación, sino por la salvación de nuestros compañeros hombres, es lo que nos trae dentro de verdadera comunión con Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. La cita es la de Murray. Así que la vida de Jesús, manifestada así en el cuerpo entregado a muerte del creyente fiel, actúa en aquellos a quienes él, el creyente, está sirviendo. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Ahora una cita de Amy Carmichael. Siempre que llega la vida de Jesús a nuestro espíritu, ha actuado la muerte en otros. Si no hubiera sido por la larga cadena de persecución y de vergüenza y de humillación y de trabajos y de abnegaciones y de oraciones con fuertes gritos y lágrimas, no hubiéramos tenido el Evangelio nosotros y no podemos esperar tener la gloria de pasarlo a otros en ninguna otra manera que añadiendo un eslabón a esa cadena. Nos habla muy claro, ¿verdad? Los que han andado realmente con el Señor y han creído en lo que está, lo que aquí dice en esta epístola, ¿verdad? Bien, después dice en el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Y después hay un, en el capítulo 12, segunda Corintios 12, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto de lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nos habla esto a nosotros, me gozo en todas estas cosas, ¿verdad? En el versículo 14, y aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? En el versículo 19, ¿pensáis que aún nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo os he hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la infundicia, de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. También esto se ha compartido. Y también en la segunda a los Corintios 4:8 dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, ya lo hemos citado hace unos momentos. En el capítulo 6, versículo 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Ya se ha compartido también estos versículos. En el capítulo 11, versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Bien. Creo que hay tanto y tanto que compartir, pero que nuestro corazón pueda también recibir ese testimonio, ¿verdad?, de lo que es un verdadero siervo de Dios, un verdadero discípulo de Dios, en quien el Señor Jesús está viviendo y impartiendo su vida a todos los que le crean, ¿verdad? Así que qué hermoso poder abrir el oído, abrir el corazón a todas estas cosas, y decirle: yo quiero seguirte, quiero caer en tierra y morir y llevar mucho fruto. Esta es nuestra vida, lo demás son arreglos del hombre natural para conseguir fama, para conseguir un puesto entre los que no creen y para alentar a los que quieren ser importantes y hacer cosas y divertirse. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Si muere, lleva mucho fruto. En nosotros opera la vida y en nosotros opera la muerte y en vosotros la vida. Es cuando la muerte opera en mí que puede operar vida en el que crea lo que yo le comunico. Porque cuando la muerte opera en mí, lo que yo le comunico es Cristo que está hablando en mí. Eso quiere decir que van a hacerme importante en absoluto. Sin ningún nombre, sin ninguna fama, sin ningún aprecio, pero Cristo hablando a aquel que le quiere escuchar. Lo mismo es con Pablo. Y gracias al Señor por la vida de Pablo, gracias al Señor por la vehemencia y el trabajo que se tomó en describir todas estas cosas a causa de lo que había pasado en la iglesia en Corinto y a causa de que Dios quería que las oyéramos nosotros. Así que es algo tan maravilloso poder tener tan cerca al Señor viviendo en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Gloria a su nombre.